La una, las dos en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes. Lo primero, casi obligado, feliz año nuevo, feliz 2024 para todos. El 1 de enero, salvo para esos servicios mínimos de hospitales, policía, bomberos, suele ser un día, digamos, tranquilo, de tránsito, de espera entre el 31 de diciembre del año que hemos dejado atrás y del 2 de enero del nuevo en el que ya estamos, pero que todavía no terminamos de asimilar que hemos cambiado de dígito. Todavía vamos a tardar como un par de semanas en decir esto de que sí, de que estamos ya en 2024. Tenemos 366 días por delante, hay que recordar que este año es bisiesto, y si cualquiera de nosotros espera dejar de fumar, aprovechar el gimnasio o conseguir una hipoteca para ese piso que le va a hipotecar de por vida, al gobierno de Pedro Sánchez, trabajo, lo que se dice trabajo, tampoco le va a faltar. Hoy mismo es el primero para el nuevo ministro de Economía. Carlos Cuerpo estrena empleo este 1 de enero con la salida de Nadia Calviño para ponerse al frente del Banco Europeo de Inversiones. También ella hoy, desde este lunes, asume la presidencia de este organismo y deja a su sucesor una tarea ardua de la que vamos a hablar en unos minutos, y es controlar la inflación y que el déficit no se desboque para cumplir con las reglas fiscales de Bruselas. El nuevo ministro de Economía tiene trabajo, pero el gobierno al que pertenece no se queda atrás. Quizás la más peliaguda es un término del que también vamos a hablar largo y tendido en este primer Mediodía COPE del 2024, y es la palabra amnistía, porque va a haber, cómo Pedro Sánchez logra aprobar la ley que beneficia a los procesados por el procés y a la vez contenta al resto de españoles, que vemos como una norma se ha hecho exprofeso para unos pocos, porque a ver cómo retiene los 7 apoyos de Junts, del partido de Puigdemont, o los otros tantos de Esquerra, a base de cesiones y de prebendas económicas, mientras el resto de españoles las asumimos o no. 2023 estuvo lleno de sorpresas, 2024 promete no quedarse atrás. Es lunes 1 de enero de 2024 y más noticias que nos cuenta ya en titulares Sandra Senjo.
Muy pendientes estamos de Santiago Sánchez Cogedor, el español que fue detenido y encarcelado en Irán en octubre del año pasado. Este domingo, último día del 2023, el gobierno de Teherán lo ha puesto en libertad y hoy se encuentra en la embajada española en este país a la espera de poder regresar a España. En Ucrania, y durante 11 horas seguidas, han recibido los ataques indiscriminados de Rusia en forma de drones con explosivos. Al menos 25 personas han muerto y una treintena han resultado heridas. A 2.000 kilómetros de distancia, otra guerra que no cesa, es la que libran el ejército israelí contra los terroristas de Hamas. Más de 22.000 personas han muerto en el enclave palestino, a punto de cumplirse 3 meses desde el inicio de los primeros ataques. No dejamos la crónica internacional porque Dinamarca se prepara para tener nuevo rey a partir del próximo 14 de enero. En su mensaje de Año Nuevo, la actual monarca, la reina Margarita, anunció por sorpresa su abdicación en favor de su hijo, el príncipe Federico. Atrás deja 52 años en el trono. Pedro, María, Kilian o Arabia también son algunos de los primeros bebés nacidos en España en este 2024, en Murcia, Galicia o Andalucía. Comparten este honor con la vasca Martina o la asturiana Vera en una Nochevieja que ha transcurrido sin grandes incidentes en ningún punto, aunque 5 jóvenes han sido intoxicados al lanzarse una sustancia en una fiesta en Toledo. Todos, eso sí, han recibido ya el alta hospitalaria. Y en cuanto al tiempo, día muy frío marcado por las nieblas en el interior, que a esta hora ya están levantándose, y por el sol en la mayor parte de España.
Gracias, Sandra. Y como cada 1 de enero, nos vamos hasta el Vaticano. En la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha presidido la misa ensalzando el papel de la Virgen María en el seno de la Iglesia. A la 1:04 de la tarde, en esa plaza de San Pedro, está Eva Fernández. Eva, buenas tardes y feliz año, lo primero.
Muy buenas tardes, Lorena. Feliz año. Efectivamente, cada 1 de enero la Iglesia celebra la fiesta de María Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz. El Papa, a quien se le ha visto con muy buen aspecto, ha combinado estas dos fechas aconsejando que pongamos el año que comienza en manos de la Virgen, porque nadie mejor que ella conoce lo que necesitamos y nadie como una madre para encontrar la paz. Toda sociedad necesita acoger el don de la mujer, de cada mujer, respetarla, cuidarla, valorarla, sabiendo que quien lastima a una mujer profana a Dios nacido de mujer. Entre los 7.000 peregrinos que han participado en la misa había unos 4.000 niños cantores de entre 7 y 17 años procedentes de todo el mundo que son embajadores de la paz y han entonado todos juntos un espectacular Adeste Fideles.
Eva, tras la misa hemos podido escuchar al Papa rezar el Ángelus y nos ha dado a todos su bendición, nos ha hecho llegar su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, centrada este año, en el 2024, en la inteligencia artificial.
Sí, el Papa nos ha recordado que la convivencia pacífica se ve amenazada cuando los seres humanos ceden a la tentación del egoísmo, del interés personal, del afán de lucro y de la sed de poder. Pero el amor, en cambio, está hecho de respeto y de amabilidad. De este modo, derriba barreras y ayuda a construir sociedades más justas. Y siendo hoy una jornada dedicada a la paz, no podía faltar su recuerdo habitual por los países en guerra.
Non dimentichiamo la Ucraina, la Palestina, Israel.
No olvidemos Ucrania, Palestina, Israel, que están en guerra. Recemos para que llegue la paz, todos juntos.
La pace, tutti insieme.
Y de forma especial, Lorena, el Papa ha expresado su preocupación por la detención de sacerdotes en Nicaragua, pidiendo que se busque siempre el camino del diálogo para superar los problemas. Ha sido un claro mensaje a las autoridades y a los católicos del país. Les ha trasladado su cercanía y oración, pidiendo a todos que no dejemos de apoyarles.
Gracias, Eva. Feliz 2024 para ti.
Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Lorena.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Lorena, buenas tardes.
Feliz año también, que nos toca. Y bueno,
igualmente
no sé
para
si
ti.
Decir esto de que volvemos a hablar de Mbappé en 2024 y hablando de lo mismo.
Bueno, es que habrá mucha gente que diga, ¿otra vez? Bueno, pues sí, otra vez, porque desde hoy Mbappé vuelve a pasar a primer plano de la actualidad. Y es que es 1 de enero, Mbappé termina contrato con el PSG el próximo 30 de junio, y eso quiere decir que desde anoche a las 12, Mbappé ya es libre para negociar su futuro con quien le dé absolutamente la real gana. El Real Madrid está a la expectativa, ya tiene las experiencias anteriores, que no fueron buenas, pero vaya donde vaya Mbappé, comienzan desde luego 6 meses de culebrón. Lo que comienza ya también de nuevo es la Liga. Mañana arranca la jornada 19 con 3 partidos, Getafe, Rayo, Real Sociedad Alavés y Valencia, Villarreal. El miércoles Real Madrid, Mallorca y el partidazo Girona, Atlético de Madrid, y el jueves Las Palmas, Fútbol Club Barcelona. El Sevilla tiene desde ayer nuevo presidente, José María del Nido Carrasco, que toma el relevo de Pepe Castro. En la San Silvestre Vallecana, victoria ayer del equipo Aregawi con Mou Katir segundo, y Rafa Nadal ya tiene hora para su regreso a la competición individual del tenis en Brisbane. Será mañana, no antes de las 9:30 de la mañana, ante el austriaco Dominic Thiem.
Gracias, Muni. 1:07 de la tarde, una hora menos en Canarias. Cada año que estrenamos es un buen momento para las felicitaciones, para los buenos propósitos, pero indudablemente también para echar cuentas, porque el 1 de enero suele traer sorpresas y no siempre buenas para nuestros bolsillos en forma de impuestos o de nuevos gravámenes. La nómina, con una letra pequeña muy desconocida para la mayoría, incorpora este año matices importantes que están relacionados intrínsecamente con nuestra jubilación. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena.
Feliz año, lo primero.
Realmente, claro que sí, a todos nuestros oyentes también.
Antes de entrar al detalle, bueno, lo primero, esa nómina. Entra en vigor el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿De qué estamos hablando exactamente y cuál es su objetivo?
Pues es el conocido en abreviatura como el MEI. Es un impuesto en las nóminas que se aprobó en 2021, entró en vigor en 2023, y su finalidad es nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, es decir, garantizar la sostenibilidad de las pensiones ante la jubilación ya de la generación más numerosa, que es la del baby boom. En 2023 ha supuesto un 0,6 sobre el salario bruto. El trabajador ha cotizado el 0,1, la empresa el 0,5. Este año se incrementa en una décima y al trabajador le va a corresponder pagar el 0,12, a la empresa el 0,58. Vamos a lo práctico. En un sueldo de 1.200 euros netos al mes, la base bruta será de 1.900. Ahí se aplica ese 0,7, son 13 euros, de los que la empresa pagará 11 y el trabajador 2,2. Ese porcentaje va a ir subiendo hasta el 2029, a razón de una décima por año.
Bueno, hablamos de nóminas, también de pensiones. Aquí entran en juego el tema del IPC, y es que desde hoy mismo se revalorizan de media un 3,8%.
Ante la subida, bien, pero ¿cómo, de dónde y con cargo a qué? Porque si esto genera empobrecimiento general, pues no creo que sea razonable la mejora particular.
Y después mañana que lo paguen mis hijos. El déficit en la seguridad social está que da.
Hombre, si siempre es insuficiente, puesto que si el coste de la vida sube más por otra serie de factores, con eso no se cubre la subida. Pero siempre será preferible algo que nada.
Con esta subida de las pensiones es debida a que su incremento está ligado al coste de la vida. Vamos con la palabra aquí temida por muchos ciudadanos y gobiernos. Hablamos de la inflación. Ha marcado el 2022. El 2023 promete, Susana, seguir haciéndolo en este 2024.
Claro que sí. El primer trimestre va a estar marcado por una senda ascendente. Lo dicen los analistas y lo recoge el propio Banco de España en sus previsiones. Habrá que esperar al segundo semestre, ya la segunda mitad del año, para ir viendo una rebaja. Y finalmente se prevé que quedará en el 3,3, una décima por debajo del indicador del 2023. La economía de ese 2023 ha estado marcada, sin duda, por la inflación. Hemos estado muy pendientes del IPC, sobre todo de los alimentos. Desde la primavera, el incremento de sus precios se ha ido rebajando levemente y de estar a dos dígitos por encima del 10, quedaron rozando el 9, con algunos productos, con el aceite, con un encarecimiento del 67%. En un año nada menos.
Y es que esa inflación hace que hoy en España sea de uno de los países en los que 6 de cada 10 personas no puedan ahorrar ni 100 euros al mes. El pago de suministros como el recibo de la luz, el del gas o el seguro del coche se están comiendo muchos colchones y los ciudadanos como María Jesús pues no les queda otra que agudizar el ingenio.
He cambiado de compañía de electricidad y de gas, de seguro de coche, y estoy revisando otros seguros y bueno, me está suponiendo un ahorro.
Luego está el caso de María Susana, en este caso ella tiene 2 hijos, vive en Alicante, también contabiliza cada minuto del día en el que tiene que encender su estufa.
La pongo cuando hace más frío, a lo mejor a la tarde, que ya empieza a irse el sol, y eso a lo mejor lo pongo un par de horas, cierro el salón para que esté cardeado los críos, y con eso con lo que yo me estoy apañando, porque la verdad es que a mí me da miedo poner algo de luz.
De momento, para paliar, el gobierno ha prorrogado hasta junio la bonificación del IVA en algunos alimentos considerados básicos en cualquier cesta de la compra. Susana, ¿de cuáles estamos hablando?
Mira, con esta prórroga lo que se hace es mantener la supresión del IVA del pan, las harinas panificables, la leche, el queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Se amplía la rebaja del IVA del 10% que era al 5% en el aceite de oliva y la pasta. Porque llenar la cesta de la compra en el supermercado, Lorena, se ha convertido para muchos españoles, para la mayoría, diría yo, en todo un reto desde que estalló la crisis por la guerra de Ucrania y por la inflación. En noviembre, lo decíamos antes, vamos a recordarlo, los alimentos se habían encarecido un 9% respecto al mismo mes del año pasado. Claro que el precio del aceite se incrementaba en un 67% según el INE. Otro dato más de algo básico, las patatas se encarecieron un 20%.
Un 20% más. Bueno, nóminas y pensiones van de la mano porque de la fortaleza de las primeras depende el sostenimiento de las segundas. Y hablando de nóminas, muy pendientes de ellas están quienes hoy en España ganan lo que se llama el salario mínimo interprofesional. 1.080 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas. Se calcula que son al menos 2 millones de personas como esta joven que vamos a escuchar de Valladolid. Con este dinero nos cuenta que hace auténticos malabares para pagar la hipoteca, pero para llenar la cesta de la compra sigue necesitando de la ayuda de sus padres.
De vacaciones hace que no me voy como 3 años. Y luego, pues por ejemplo, gastos extraordinarios, así como viene, por ejemplo, el seguro del coche, pues ya es un mundo aparte. Ya es intentar hacer maravillas con lo poco de mes a mes que puedo ir guardando, pues para el seguro del coche o cuando viene el agua, todas esas cosas que vienen una vez al año, pero que cuando vienen, pues te desmontan todo el mes. Yo entiendo que todos miran su bolsillo, pero la gente que estamos en esta situación es que necesitamos que con todos los precios que han subido, ya sea de alimentación, de gas, de luz, necesitamos que nuestro sueldo también vaya en consecuencia, porque si no, no podemos sobrevivir.
La hemos oído, como ella, muchas personas esperan como agua de mayo que ese salario mínimo suba. Y aquí, Susana, hay discrepancias entre el gobierno y los sindicatos por un lado, la patronal por el otro, y en mitad de ellos, pues la opinión de los expertos.
Y también, Lorena, está la negativa de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, a reformar la ley de contratos públicos para poder cumplir con una de las peticiones, con la petición de la patronal de que la subida del salario mínimo interprofesional se traslade a los contratos con las administraciones que están actualmente en ejecución, a pesar de que la ministra de Trabajo aseguró e insistió en que iba a trabajar duramente para conseguir este visto bueno de María Jesús Montero. Así llamaba al acuerdo Yolanda Díaz.
Como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo.
El salario mínimo interprofesional, por tanto, Lorena, comienza este año congelado en esos 1.080 euros en 14 pagas. Después de las Navidades, Yolanda Díaz va a reanudar las negociaciones con los agentes sociales. ¿Cuál sería el incremento? Pues el que está sobre la mesa es de un 4%, subiría a 1.123 euros. Pero si no hay apoyo de la patronal, los sindicatos están avisando de que podrían reclamar un 5% de incremento y recuerdan que el Ministerio de Trabajo, como ya ha hecho en otras ocasiones, puede hacerlo por decreto.
Bueno, lo veremos a lo largo de este 2024 en qué cifra se queda finalmente. Y luego está otro término tan temido como la inflación y es el de IRPF, porque creo, Susana, que también aquí hay algún cambio que desde hoy entra en vigor.
Sí, los cambios van desde la subida del impuesto sobre algunas nóminas, las más elevadas, la obligación de declarar por primera vez criptoactivos en el extranjero, el regreso de patrimonio a Madrid y Andalucía, la menor deducción general por el alquiler de vivienda o la mayor presión fiscal para autónomos. Por ejemplo, para las rentas de entre 200.000 y 300.000 euros, claramente minoritarias, Lorena, sube un punto el IRPF del 26 al 27 y se ha creado un nuevo tramo para las de más de 300.000, que van a tributar a un 28%. Pero para el común de los ciudadanos, ya hemos hablado de ellos, está el aumento del MEI. Sobre el alquiler, baja del 60% al 50% la deducción en el IRPF de los ingresos netos. Es decir, el propietario podrá deducirse de la renta hasta el 50% de la diferencia entre los ingresos y los gastos por ese alquiler.
Bueno, pues de impuestos largo y tendido seguro que vamos a hablar en el largo de este 2024.
Seguiremos, sí,
mal que nos pese, Susana.
Sí, así va a ser.
Gracias por acompañarnos en este 1 de enero y feliz año.
Igualmente, muchas gracias, Lorena.
Bueno, anoche nos despedimos del año comiendo las uvas y para algunos este 2024 va a estar cargado de nuevas metas y promesas que nos hacemos pues para comenzar bien el año. Los conocidos como propósitos que algunos hasta se apuntan en una libretilla y van tachando hasta a que vayan pasando los meses hasta diciembre. Dejar de fumar, adelgazar unos kilos o aprender un idioma suelen estar entre los clásicos. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Qué te has propuesto para este 2024? ¿Hay algún propósito que repitas porque no has podido cumplirlo en el 2023? ¿O eres de los que cumplen a rajatabla todo lo que se proponen? ¿Hay alguno que te propusieras antes y ahora ya no? ¿Por qué? Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. En 2023 fueron casi 600 las pateras que llegaron a las costas de Canarias con más de 38.000 personas a bordo. Las últimas han sido la pasada noche. Como es casi ya habitual, también iniciamos este año con una primera llegada de personas a través del mar. Esta vez han sido 167, pero el año pasado, el de 2023, tampoco se quedó atrás. Abrió con 95 inmigrantes rescatados. Te recuerdo que en cope.es tenemos ese podcast, El drama de llegar a Europa, en el que los más afortunados nos cuentan cómo han conseguido sobrevivir, cómo han llegado al país que querían, si han regularizado o no su situación y si han encontrado un trabajo. Todos ellos tienen un importante drama detrás. Todos han salido de su país huyendo unas veces de la guerra, otras de la pobreza, del hambre, de la persecución religiosa. Han dejado a sus familias y se han montado en un cayuco, ojo, en un cayuco, sin saber si lograrían atravesar el mar y llegar a su punto de destino, sin saber si vivirían. Es, en definitiva, el todo o la nada, una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas como la que llegó a Italia Osman con tan solo 14 años.
Fue un barco con más de 100 personas, con plástico y madera dentro, donde los pequeños se sientan en los laterales. Cuando había Sol, cuando lo mira derecha e izquierda, solo mar, no hay tierra, no hay nada, mucho miedo.
Fíjate, cuando a esa edad aquí los chavales están estudiando, haciendo deporte, jugando con sus móviles, sus amigos, sus cosas, Osman recorrió más de 3.000 kilómetros por tierra hasta llegar a Libia. Desde ahí luego atravesó el Mediterráneo en un cayuco, un viaje que en gran parte hizo solo, completamente solo y sin dinero.
Cuando yo salí en mi país era con mi tío de mi madre. Hasta Libia nos separamos ahí. Mi tío ha pagado y después cuando entramos en el barco para llegar en Italia nos separamos ahí. Hasta hoy estoy solo.
Osman se encuentra ahora en el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad en Madrid. Es una ONG que le está ayudando y también a otros migrantes a integrarse en la sociedad. Él ya hace mucho que partió, pero si algo ha aprendido del viaje es que fue una experiencia tan dura que si pudiera volver atrás no volvería a repetirla.
Sí, hablo con mi madre, pero no todos los días. A veces una vez en semana con mi madre. Él me dice, vuelve ahí, pero no puedes volver donde estaba antes, ¿no? Yo no quieres volver en este momento. Lo que he vivido no lo quiero repetir más.
En este Servicio Capuchino, Osman está aprendiendo español. Lleva ya 7 meses en España y ya ves que lo habla bastante bien. Le están ayudando también a que pueda estudiar y también a regularizar su situación. Su viaje hasta España ha sido largo. Salió de Guinea Conakry y ha viajado por África hasta llegar a Europa. Y aquí ha intentado encontrar su hueco, pero no es tan fácil como él creía cuando partió.
Cuando sale en mi país, Guinea Conakry, fue en Mali, después de Mali, Algeria, Libia, y también he vivido un poco tiempo en Italia y Francia, 2 años. El 3 de mayo llego en España. Cuando sales en mi país, tengo en mi cabeza, puedes estudiar más en Europa, pero cuando llegue es otra vida.
Osman ha tenido mucha suerte, pero ¿qué pasa con todos los que llegan a nuestro país? Algunos son deportados, otros piden asilo, consiguen regularizar su situación con cierta rapidez, pero los hay también que se quedan en un limbo legal que les conduce a la pobreza y muchas veces a la explotación laboral. Historias como la de él se repiten cada año en nuestro país y en otros puntos de Europa. Como te decía, precisamente hoy 167 personas han sido rescatadas en las costas canarias en este 1 de enero, en los primeros compases del año. Y allí haciendo guardia, un año nuevo más, está José Antonio Barona. José Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Lorena.
Miembro de Cruz Roja Canarias, un saludo y feliz año.
Bueno, sí, feliz año para todos los oyentes también.
¿Cómo es pasar la noche ahí a pie de puerto para recibir a personas que arriesgan su vida?
Pues mira, la verdad que siempre es bastante duro, dado que la última intervención que tuvimos anoche fue sobre las 12:20 de la noche, hora canaria, y claro, ya uno preparado para partir casi el año con familia y tener que salir corriendo nuevamente al muelle para atender a las personas que llegan.
¿Cómo se encuentran estas personas que han llegado?
Pues en el día, bueno, es verdad que han llegado a varias islas, en total del número que ha computado es entre Gran Canaria, Puerto Ventura y El Hierro, y en este momento pues las que han llegado a las distintas islas pues están en perfectas condiciones.
Están en perfectas condiciones. Las primeras horas cuando llegan a una isla, para que hagamos una idea, ¿qué tipo de ayuda se les brinda?
Bueno, inicialmente se hace un triaje sanitario básico. Persona que camina y va bien, pues pasa una fase de cambio de vestuario, porque cuando llegan a Canarias suelen llegar bastante mojados. Entonces, para prever problemas de hipotermia, se le cambia totalmente el vestuario. Y si tiene algún problema sanitario, pues pasa a la parte de hospitalito, donde es atendido por personal facultativo. Y en caso de tener que ser derivado, pues ya el propio facultativo que está en zona lo deriva a algún centro sanitario.
Me decía que lo primero que hace es cambiarles de ropa, porque es verdad, hace mucho frío. ¿Se está notando que está siendo un invierno más frío o menos de lo habitual en esa llamada ruta canaria de la inmigración?
Sí, totalmente. En nuestras últimas intervenciones hemos tenido sobre todo problemas de hipotermia, que en alguna ocasión hemos podido reponer en el propio muelle, pero si no, pues tener que ser trasladado a centros sanitarios por esos problemas de hipotermia.
¿Por qué eligen noches como esta? ¿O para ellos es una noche más?
Para ellos es una noche más. Es decir, ellos, la ruta es todos los días. No hay día festivo, no hay fin de año, navidades. Ellos, su intención es intentar llegar a las islas lo antes posible y da igual el día.
Da igual.
También dependiendo, está claro, también dependiendo que llevan varios días de navegación.
Claro.
Es decir, estas personas han salido el día 31. Pues en alguna ocasión han salido pues incluso 6-7 días antes.
Claro, nos estamos poniendo a lo mejor en el día de Nochebuena, cuando han salido.
Exactamente, exactamente.
¿Y lo primero que hacen cuando llegan, lo primero que les dicen, qué es?
Pues aunque parezca mentira, muchas veces preguntan a dónde han llegado. Es decir, que hay 7 islas y en muchas ocasiones pues no saben ni siquiera dónde han llegado, a qué isla han llegado. Entonces, pues inicialmente preguntan sobre todo eso, cuándo pueden preguntar, porque en muchas ocasiones el estado de shock en el que llegan, pues lo primero que quieren es estar tranquilos, reponerse ese viaje bastante arduo y duro que han realizado, sobre todo en estas últimas horas, e intentar tranquilizarse.
¿Cuántas personas se quedan de guardia en Cruz Roja en días como hoy para hacer frente a estas incesantes llegadas? Porque ya parece, como hablábamos, que la inmigración no entiende días festivos.
Bueno, pues nuevamente de guardia hay un grupo por isla de entre 20 y 25 personas.
Y día tras día, trabajando sin descanso, imagino.
Sí, está claro que también es gracias al músculo que tiene Cruz Roja del carácter voluntario, que no siempre son las mismas personas, pues tenemos que hacer turnos de guardias mañanas, tardes y noches, y esa, pues aparte del personal profesional, pues el carácter voluntario también hace que podamos atender a todas las personas lo más dignamente posible.
2023 ha sido un año de récord de flujo inmigratorio. ¿Qué balance haces?
Pues de momento no puedo hacer balance, Lorena, sinceramente. Estamos inmersos en esta llegada que estamos teniendo. Es cierto que en este momento, pues hasta el día de ayer mismo, estuvimos coordinando varias intervenciones que llegaban no solamente a Gran Canaria, sino sobre todo a la Isla del Hierro, que incluso con alguna llegada inadvertida, que estas son las más peligrosas cuando llegan a pie de playa. Pero tenemos que hacer este balance, está claro, porque como bien comenta, ha sido año de récord.
Año de récord de los peores momentos que se recuerdan en esta ruta canaria de la inmigración. José Antonio Barona, de Cruz Roja Canarias, gracias por acompañarnos en este 1 de enero. Y bueno, lo que te iba a decir, que ánimo y siempre la verdad se agradece ese calor de esas personas que a pie de puerto, como tú, están recibiendo a esas personas que han llegado cruzando el mar, dejando sus casas atrás y dejando todas sus familias sin saber, como dices, a dónde llegan. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Nada, hasta luego.
Bueno, ya estábamos preguntando qué propósitos teníamos para este 2024, si es que teníamos alguno que dejábamos pendiente de 2023. Yo quiero escuchar a Alex de Madrid. ¿Se ha propuesto algo que tenía ya olvidado?
Nunca tenía como propósito el típico retomar del gimnasio porque realmente lo estaba cumpliendo. Pero como en el último año lo he abandonado un poquito, este año voy a ser un poco original y voy a proponerme eso.
Gloria de Bilbao no lo tiene muy claro todo. Bueno, sí, una cosa.
Pues yo para este 2024 me he propuesto adelgazar un poco y luego, pues bueno, pues bueno, básicamente vivir y disfrutar.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo Alavés, Valencia Villarreal.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE.
El número uno del deporte.
Sí, señor.
Y recuerda, la información también continúa en La Tarde y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El nuevo año viene con cambios que vamos a notar ya en el bolsillo. Lo más inmediato es lo que tiene que ver con el IVA de la electricidad y del gas. Desde hoy sube del 5 al 10%. La luz se va a mantener en ese 10 durante todo el año. ¿Cuánto va a suponer esta subida? Los expertos en energía consultados por COPE estiman en unos 25 euros al año más en nuestra factura. Sin embargo, el gas volverá al IVA habitual del 21% ya en el mes de abril. También este 2024 algunos alimentos básicos se mantienen sin este impuesto, es decir, con un IVA del 0%. ¿De cuáles estamos hablando? Pues de la leche, del pan, los huevos, el queso, las legumbres, las frutas y verduras y también la harina. El IVA del aceite o la pasta seguirán el 5% y la carne y el pescado no bajan del 10%. Pese a esto, más de la mitad de los alimentos con el IVA rebajado han subido de precio con respecto al año pasado. Así lo aseguran las organizaciones de consumidores. Este 2024 vamos a estar pendientes de cómo evoluciona la inflación. Cerró diciembre en el 3,1, como también vamos a estarlo de los conflictos que siguen abiertos. El año nuevo ha empezado con bombardeos en Gaza y una cascada de cohetes en Tel Aviv. Israel asegura haber matado a un comandante de Hamas y también estamos pendientes de la vuelta escasa de Santiago Sánchez Cogedor, el español que ha estado encarcelado en Irán desde octubre del 2022. Pero tampoco en este arranque del año nos podemos olvidar de Ucrania. Allí se ha producido un ataque sin precedentes en varias regiones. Hablamos de 11 horas seguidas, ininterrumpidas de bombardeos y hasta 90 drones por parte de las fuerzas rusas. El balance tras los últimos ataques es de más de una veintena de muertos. Y si hay una tecnología que ha revolucionado el 2023 es la inteligencia artificial. Sus avances parecen no tener límites y es por eso que las instituciones de la Unión Europea han pactado una nueva normativa para regularla. Estos avances han llamado incluso la atención del Papa Francisco por los peligros que pueden llegar a suponer si no se utiliza con precaución. En unos minutos, aquí en Mediodía COPE, vamos a hablar con Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid, para entender cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial y también su amplia oferta de posibilidades. Igual no conoces el término, pero ya te digo que sabes perfectamente qué es, porque probablemente hasta lo hagas a diario, aunque a veces de manera inconsciente. Se llama scroll infinito y consiste en pasar por toda esa oferta interminable de contenidos que encontramos en las redes sociales. Su creador fue Azar Raskin, diseñó esta función en 2006 y permite que los usuarios podamos acceder a distintos contenidos constantemente, de manera sencilla, sin necesidad de hacer clic en ningún momento, ¿verdad, Claudia?
Pues sí, tú con el dedo vas pasando un tema y otro y otro y bueno, así te puedes tirar toda la tarde entera viendo desde vídeos de animalitos a recetas de cocina, memes, cosas de coches, de belleza o bueno, lo que tú quieras, porque es un mundo infinito al que te enganchas de manera muy, muy fácil y cuando te das cuenta, pues dices, madre mía, el tiempo que he perdido viendo cosas y claro, sin profundizar en nada.
De hecho, Raskin confesó allá por el año 2018 en la BBC que se arrepentía de haber creado este scroll infinito por la adicción que escondía detrás. Él lo definió como una, ojo, cocaína conductual.
Pues este tema ha llegado a Bruselas, donde se ha aprobado un informe en el que se advierte de lo adictivo de las redes y algunas de las prácticas como esta de la que estamos hablando, pues que fomentarían el acabar enganchados a ellas.
Bueno, a la 1:34 de la tarde quiero saludar a la doctora Rosa Molina, que es psiquiatra especializada en adicciones en redes sociales. Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Está provocando el scroll de verdad un problema de salud mental?
Esto podemos estar experimentándolo todos, ¿no? El uso de las redes sociales además termina produciéndonos un agotamiento y un malestar cuando has pasado un tiempo un poquito más largo de lo debido aquí, ¿no? Y efectivamente sí que coincido con este autor en que sí que tienen este potencial adictivo por ese refuerzo, ¿no?, intermitente que van produciendo, tanto en cuanto vamos encontrando una oferta de información infinita, ¿no?, una de esa oferta interminable de la que hablabais, que es un contenido nuevo, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar y que nos va produciendo gratificación, ¿no? Entonces es como estar ahí buscando a ver si hay algo que me impacte, algo que me haga reír o algo que me llame especialmente la atención. es un mecanismo muy similar al de las máquinas tragaperras en este sentido, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan potencialmente, entre comillas, adictivo, ¿no? Porque queremos pasar más tiempo ahí.
Es muy fácil engancharse a las redes sociales, porque luego otro tema es el de la validación constante, ese feedback rápido que consiguen a través de los likes, por ejemplo.
Claro, luego, bueno, aquí podemos encontrar diferentes perfiles de usuarios, ¿no? Gente que lo usa simplemente para consumir contenido y gente que consume pero además produce contenido. Y en ese producir contenido, que a lo mejor son fotos de uno mismo o es otro tipo de información, ahí, ¿no?, sí que vemos a veces una tendencia a buscar esa validación externa, una validación en el resto de personas, ¿no? Es como subo esta foto y quiero mirarme en el espejo de los demás y que todo el mundo me dé un like. Y de alguna manera, cuando hacemos esto y buscamos esta constante validación fuera, estamos a expensas de un algoritmo, ¿no? Porque a veces depende mucho también de la propia aplicación. Con lo cual, estamos poniendo muchas veces nuestra autoestima, nuestra salud mental en el mundo digital, ¿no? En vez de trabajarla fuera, que es donde hay que trabajarla, ¿no? En el mundo offline.
Doctora, se pone siempre el foco en los jóvenes, pero es que en los adultos yo misma, de verdad, soy consciente de que a veces digo eso de anda el tiempo que he perdido viendo Instagram o algunos contenidos que luego además tampoco es que me hayan aportado tanto, porque no es un tema interesante en el que se profundice. Y claro, ¿cómo podemos identificar esa adicción a las pantallas?
Sí, bueno, pues aquí solemos utilizar como una serie de criterios, ¿no? Que por un lado tienen que ver, pues es el uso problemático, es decir, no solo el uso de la aplicación en sí tiene por qué ser problemático, pero el uso que tú hagas, es decir, pasas mucho tiempo en esta aplicación, cuando no estás conectado sientes inquietud, nerviosismo, malestar por conectarte, por volver a entrar, tienes esa necesidad compulsiva de desbloquear el móvil y volver a entrar a la aplicación, aunque te has puesto hasta límites de tiempo, pero tiendes a desbloquearlo, ¿no? Porque si no te sientes mal. Y además empieza a generarte malestar y quitarte tiempo de otras tareas y responsabilidades de tu día a día, pues esto debería darnos ya cierto aviso de que algo no va bien. Y no tengo, dejo de tener interés y experimentar placer con aspectos de mi vida que antes sí que me lo generaban, pero ya no. Es decir, ya no tengo interés a lo mejor en salir o en hacer otro tipo de actividades porque realmente esto me resulta placentero y quiero estar más tiempo ahí.
Doctora, ¿se ven muchos casos de este tipo de adicción a las redes?
Bueno, yo personalmente no veo tantos porque no somos una unidad de referencia que se dedique a esto, pero estoy en contacto con el equipo del Hospital Gregorio Marañón, que tiene una unidad, y ahí es donde además tienen pues una disponibilidad online para que la gente pues rellene una serie, haga una petición y rellene una serie de escalas como un screening inicial antes de que la persona llegue allí a ser valorada por un profesional, y ahí sí que tengo entendido que están viendo un volumen más elevado de ese tipo de problemas. También es verdad que muchas veces no somos muy conscientes de tener un problema, ¿no?, con las redes, y son nuestros familiares los que vienen a darnos el aviso.
Muchas dudas son las que hemos resuelto con esto del scroll infinito, poderoso, adictivo, que nos engancha a todos a través de las redes sociales. Doctora Rosa Molina, psiquiatra especialista en este tipo de adicciones, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Saludos.
¿Quién ha enviado por WhatsApp una noticia que resultó ser falsa o una fotografía que había sido manipulada intencionadamente? Recordemos, por ejemplo, que el Papa Francisco se convirtió en noticia en marzo del año pasado por un montaje fotográfico en el que aparecía vestido con una chaqueta acolchada de Balenciaga. Efectivamente, era una fake news, una falsa noticia, como tantas informaciones, imágenes que circulan por las redes sociales. Es como se suele decir, el pan nuestro de cada día. Muchas de estas falsas informaciones son fabricadas gracias a las posibilidades que ofrece el uso de la inteligencia artificial para los sonidos o las imágenes. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde nos pueden llevar los avances imparables cada día? El Papa Francisco, en numerosas ocasiones en los últimos años, se ha referido a ellos y, sin ir más lejos, en su mensaje de la Jornada Mundial por la Paz, que se celebra este lunes 1 de enero.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real.
En medio de ACOPE, en este primer día del año, quiero saludar hasta ahora a Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Catedrático, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Feliz año también para usted. Bueno, los avances de la inteligencia artificial parecen no tener límites. Hay quienes avisan de los peligros de su uso para fines más perversos. ¿Hay, como han advertido otros especialistas, peligro de que perdamos el control?
Bueno, en este terreno ya se ha hecho tópica la expresión de que estamos ante un gran riesgo y una gran oportunidad. Y es que es verdad. Es decir, como otras tecnologías que han mejorado tanto la vida humana, pues la llamada inteligencia artificial puede efectivamente traer muchas bendiciones, pero también nos puede traer muchos problemas. La cuestión está en saber distinguir entre lo uno y lo otro.
¿Cuáles son los retos que hay en el ámbito internacional? ¿Cómo avanzar en esa regulación ética en ámbitos legislativos, en el servicio de la justicia y la paz? Y también, sin olvidar, la voz de los pobres y marginados.
Sí, la Unión Europea está poniendo en marcha ya una ley para regular la inteligencia artificial, y no solo la Unión Europea, también en Estados Unidos, en China, se están preocupando de hacer regulación para la inteligencia artificial. Y la ley europea se basa en una escala de riesgos, de manera que las aplicaciones de inteligencia artificial que tengan mayor riesgo, que tengan riesgos inaceptables, que se llama, pues estarán prohibidas. Después habrá otro tipo de aplicaciones con riesgos importantes que tienen que estar fuertemente supervisadas. Un tercer escalón tendríamos aplicaciones con cierto riesgo, donde probablemente estén la mayor parte de ellas, y las que se refieren a la inteligencia artificial generativa, a ChatGPT, a los generadores de imágenes y tal. Sí. Y este tipo de aplicaciones van a tener que estar, digámoslo así, etiquetadas, es decir, que el usuario sepa que el producto que recibe, ya sea un texto, ya sea una imagen, ya sea un vídeo, está producido con ayuda de un sistema de inteligencia artificial. Y por último habrá un cuarto escalón de sistemas de inteligencia artificial que no generen mayores problemas y que estarán simplemente permitidos. Entonces, esta iniciativa legislativa ya está en marcha. Se estima que en torno a 2026 entre en vigor, pero como siempre los ritmos, los tiempos de la legislación
son lentos.
Y de la reflexión no son los mismos que los tiempos tecnológicos. Sí.
Bueno, el uso de estas tecnologías puede aumentar en el mundo aún más las desigualdades que hay, dejando a un lado, además, cosas fundamentales, cualquier derecho humano como la compasión o el perdón.
Mira, yo recuerdo unas palabras de Martin Heidegger, de un filósofo,
¿sí?,
reconocido filósofo alemán, que dice que hay una actitud recomendable ante la técnica, que es la actitud de serenidad, de desasimiento, es decir, que podamos decirle sí y podamos decirle no, y que podamos decirle sí en ciertos momentos y no en ciertos momentos.
Claro.
Y yo creo que es crucial, efectivamente, existen todos esos riesgos, pero lo que es importante es desarrollar en las personas unos hábitos, digámoslo así, unas virtudes que permitan estar a la altura de los retos tecnológicos, que nos permitan decirles sí en algunos momentos y no en otros. Yo ahora estaba oyendo la entrevista interesantísima que teníais.
Sí, del scroll.
Sí, exacto. Y estaba pensando precisamente en esto, en la necesidad de poder decirle pues al teléfono móvil, a las redes sociales, a los sistemas de inteligencia artificial, en algunos momentos sí, en otros momentos no.
Y en esas estamos.
Saber que nos, sí, digamos, y desarrollar una libertad respecto de los mismos.
Pues a ver si la conseguimos en este 2024. Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid, gracias por acompañarnos en este mediodía COPE y arrojar un poquito más de luz en algo muy complicado, un gran reto en este 2024, y es la inteligencia artificial. Un saludo.
Bueno, un saludo, feliz año y a vuestra disposición.
Por cierto, 2023 ha sido un gran año en cuanto a entrevistas en este mediodía COPE. Esta que Pilar García Muñiz le hizo a Aina, campeona mundial de silbido, y ojo, es española.
La escena es mítica, seguro que la conoces perfectamente. Bueno, pues así silbando desfilaban los soldados en la película El puente sobre el río Kwai. Algo que todos hemos hecho, ¿no? En alguna ocasión. No me refiero a lo de desfilar, sino a silbar. Mejor o peor, oye, todos alguna vez hemos silbado. ¿Y a ti qué tal se te da, por cierto?
Sí, silbar. Bien.
Poco, pero sí. Sin ritmo ni nada, ¿eh? Ah, no me sale. No suena esto, espérate.
Sí, el himno de Madrid.
No tengo ni idea, o sea, siempre he visto a mis amigos cuando éramos jovencitos.
Bueno, ya ves que sí, en esto de los silbidos hay de todo, gente que por más que lo intenta no emite ni un solo sonido y gente que oye, bueno, pues más o menos sí que silba algo. Pero vamos a subir de nivel, porque en esto también, en el mundo de los silbidos hay auténticos profesionales. Trabajan de hecho en películas, en orquestas y compiten también entre ellos para coronarse como el mejor silbador del mundo. Sí, ya te decía que esto es otro nivel, porque a quien escucha silbar es Aina Ciordia, lo hace bien, ¿eh? Bueno, pues se dedica a ello profesionalmente, y no solamente eso, se acaba de proclamar como la mejor silbadora del mundo en el concurso mundial de silbido en Hollywood. Es española, es navarra y tiene 28 años. Aina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo estoy alucinada, Aina, contigo, porque te escuchábamos ahora silbar, esto es una grabación tuya, y claro, lo comparamos con la gente que nos hemos ido encontrando en la calle, que silbaba como podía, decía, madre mía, la comparación, ¿no?
Bueno, claro, requiere de bastante estudio.
¿Desde cuándo llevas silbando, Aina?
Pues llevo silbando desde que tengo 3 años y estudiando música desde que tengo 7 en el conservatorio. Entonces ha ido muy, muy acompañado una cosa de la otra.
Muy de la mano, ¿no? Me imagino que aprender también lenguaje musical, aprender solfeo, pues influye también para que acabes silbando como lo haces tú, que es perfectamente.
Sí, además yo estudiaba clarinete clásico. Entonces esto me ha ayudado muchísimo a adquirir mucha experiencia en lo que es la base de la música, que al final es la música clásica.
Oye, ¿por qué te dio por silbar? ¿Por qué comenzaste tan pequeña? No sé, ¿en casa silbaban tus padres, tus hermanos, alguien de la familia?
Pues esto es una pregunta que siempre me hacen y no, es algo totalmente innato para mí. Es algo que viene conmigo. No sé ni cómo ha podido suceder.
Porque a silbar, bueno, tú dices que pues venías ya de serie, ¿no? Con actitudes, desde luego, para silbar. Pero me imagino que también a silbar se aprende. ¿Todos podríamos llegar a silbar como tú?
Sí. O sea, a nivel de neurociencia, por así decirlo, tú estás, como ser humano, estás capacitado tanto como para aprender a hablar como para aprender a silbar. Lo que pasa es que aprender a hablar se pone mucho más ímpetu, claro está, pero es lo mismo.
O sea que es cuestión de ensayo y de práctica, práctica y práctica.
Sí, luego también sí que es verdad que, bueno, pues por ejemplo un locutor, ¿no?, que tiene ciertos dotes para poder citar un texto, creo que también existe este factor de un poco de suerte, de tener talento, pero desde luego el trabajo igual es el 80%.
Pero, por ejemplo, ahora que hablas del trabajo y estamos hablando de eso, del tesón, de la práctica, ¿tú en tu día a día cuántas horas silbas al día?
Pues, claro, es que ahora vengo de competir. Entonces, yo he silbado... Claro, hay que competir muchas horas, pero sin cansar los músculos. Entonces, pues igual he estado estudiando 1 hora y media al día, una cosa así.
Cada día, 1 hora y media silbando.
Claro.
¿Y vas, cómo lo haces? ¿Te coges diferentes canciones o vas por tonos, vas cambiando?
Claro, yo lo estudio, bueno, hay que estudiar varias cosas. Primero hay que estudiar a nivel técnico, que es como un instrumento porque lo es, con escalas, arpegios, luego estudiar las diferentes escalas con distintas técnicas, frulato, warbling, que es trino, no me sale ahora, vibrato, y después estudiar las obras para hacer fondo, porque luego tú en un escenario tienes que dar de sí, no puedes cansarte.
O sea, realmente es como una cantante.
Claro, es una cantante, sí.
me llama muchísimo la atención porque es que además estamos hablando que acabas de ser nombrada la mejor silbadora
¿sí?
del mundo en el concurso de silbido, que yo no sabía sí. que había concursos de silbidos y menos uh-huh. internacional, o sea, a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el concurso? ¿Cómo ha sido esta competición?
Pues ha sido el viaje de mi vida, porque además lo he hecho sola. Y tenía, bueno, me imagino que como todo el mundo tenía muchísimos miedos, pero he encontrado a mi gente totalmente, o sea, he encontrado a personas de otra parte del mundo que han llegado al mismo punto que yo, de manera innata. Entonces es fabuloso porque tienes conexiones en 3 días con personas que no conoces y bueno.
¿Y en qué consistía la competición? ¿Tenías que interpretar alguna canción o qué valoran los jueces para decidir quién gana el concurso, que en este caso ha sido tú?
Sí, yo he ganado la competencia de mujeres. La de hombres la ha ganado un hombre y además con un poco más de puntuación. Entonces, primero se hace un casting online y te clasifican en 3 niveles. El primero es el más bajo, el segundo el intermedio y el tercero el más alto. Yo me clasifiqué en el tercero, que es el más alto. Y entonces, si tú estás allí, tú puedes acceder a ganar el mundial, los otros no. Y entonces ahí tienes que silbar una canción clásica, una canción popular, y luego yo hice una sección que es artes aliadas y canté y silbé. Hay gente que hacía claqué y silbaba. Bueno, había como performances distintas.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Aina, está aquí conmigo mi compañero Nacho Rodríguez Tapia, que no sé cómo se le da esto de los olvidos.
Pues
¿cómo?
Fatal, la verdad.
A ver.
Yo soy silbador frustrado, la verdad. Siempre
silbador
he querido,
frustrado.
Siempre he querido hacerlo bien y nunca he sabido, la verdad. Es que lo que pasa es que no tengo mucho oído, ¿eh? Pero mira, he estado hablando con Aina, Pilar. Hemos pensado en poner a prueba tu oído. A ver qué tal lo llevas tú. Aina, que es la profesional, va a silbar alguna canción y a ver si tú y los oyentes sois capaces de reconocer de cuál se trata.
Ah, bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, pues venga. Espero que no me lo pongáis muy complicado, ¿eh?
Bueno, hay nivel, ¿eh? Hay nivel. Música, maestro.
Bueno, qué maravilla, Aina. Ah. Qué maravilla. Silbido en directo. Silbido en directo. La música también, claro, de fondo me da una pista importante. Es la ópera Carmen de Bizet.
Sí. Hombre, te veo muy puesta en ópera.
Bueno, no te creas.
Esta yo creo que es un clásico, pero vamos con otra que quizá es un poquito más complicada.
A ver. Qué bueno. Bueno, es la flauta mágica de Mozart. Aina, es que me sorprende porque es como si estuviésemos en la ópera. Ahora mismo escuchando a una soprano. Pero con tu silbido, ¿no? Es como un trino también de un gorrión. Es una maravilla.
Justo comentábamos que a ti la ópera te gusta mucho,
sí, me
¿no?
gusta mucho la ópera, sí.
Bueno, a ver si sabes qué aria es.
Ahí me pillas. Es la flauta mágica, pero no me la sé.
Es la reina de la noche.
¡Ah! Bueno, la reina de la noche.
No se te ha dado mal, Pilar, pero vamos con la última que yo creo que está seguro que te suena porque ha sonado mucho este verano. ¿Le damos?
Venga, a ver, ¿eh?
Es que lo haces tan bien que es imposible no adivinar la canción. Y además, efectivamente, ha sonado muchísimo este verano. Bueno, yo creo que de hecho ha sido la canción del verano. Noche entera, ¿no?
Yo la he silbado mucho, ¿eh? pero los pasillos de mi casa.
No quiero hacer la comparación ni te voy a poner en esa tesitura, querido compañero. Porque seguramente si me la silbas tú, la canción no la adivinaría.
No, estoy seguro.
Aina, que bueno, es que es sorprendente, pero se nota lo que nos decías. Primero, que hay mucho trabajo detrás. Y luego tus conocimientos también musicales, que son, bueno, pues básicos también para que puedas...
Es esencial, sí.
Para que puedas pues tener este nivel, ¿no?, de silbido, que es, pues eso, perfecto. Aina, ¿qué próximos proyectos tienes?
Pues mira, junto con el concurso, nos han grabado un documental, una productora australiana que se llama Finch No Worries, en la que, en principio, todo esto es variable, como ya sabréis, soy protagonista junto con otras personas, con otras mujeres, y esto saldrá en 2025.
Porque hay que decir que, bueno, tú eres profesional, que das conciertos, que participas en películas. ¿Se puede vivir? ¿Hay nada del silbido?
Yo vivo, estoy viva, sí. ¿Se puede vivir? Vale, es que esta pregunta, ¿se puede vivir económicamente? Pues mira, hay meses que sí, hay otros meses que no, pero yo estoy en el camino de poder vivir de esto económicamente, claro.
Bueno, es una maravilla, desde luego, como silbas. Y además es que, ni más ni menos, acabas de ser elegida, coronada como la mejor silbadora del mundo. Enhorabuena, Aina.
Muchas
y gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía.
A vosotros.
Una y 55 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. En nada, enseguida llegamos a las 2 en este Mediodía COPE del 1 de enero.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Y la corredora española entra en la meta.
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
Al autobús.
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
La española gana la medalla, nuevo récord.
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
El deporte femenino español es la élite mundial.
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.